La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos se miden hoy en el primer y único debate vicepresidencial televisado. El Pentágono apoya a Israel en su esfuerzo por desarmar Hezbollah, mientras organizaciones humanitarias denuncian el daño a civiles libaneses. Y en México, líderes de todo el mundo arropan a la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Hoy es martes 1 de octubre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La política estadounidense escribirá una nueva página esta noche cuando el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz se enfrenten en el único debate presidencial televisado de esta campaña electoral. La cadena de noticias CBS desde Nueva York será la encargada de producir el encuentro, que ocurre en un momento en el que las encuestas dan un empate técnico entre los dos aspirantes a la presidencia. Si bien históricamente los candidatos vicepresidenciales no han jugado un papel determinante en el resultado final de la votación, este año la situación podría ser diferente, ya que al estar tan divididas las fuerzas votantes, las campañas intensifican sus esfuerzos para ganar el respaldo de la población indecisa. Algunos especialistas anticipan que el republicano J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, tendrá como una de sus principales armas las cifras de indocumentados que han pasado por la frontera sur del país durante la administración del presidente Biden y la fuerte inflación que soportaron los estadounidenses en los últimos años y que hicieron que los consumidores en el país pagaran más por sus productos de primera necesidad. Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia dijo en uno de sus discursos:
la candidatura, el equipo que realmente tiene un historial del que estamos orgullosos. En lugar de huir, el equipo que realmente tiene un plan es el equipo de Trump-Vance.
Por su parte, se anticipa que el demócrata Tim Walz tendrá como uno de sus argumentos la postura de Vance sobre el derecho al aborto y sus opiniones sobre la vida familiar tradicional. Walz ha hecho énfasis en sus recientes discursos sobre la importancia de votar bien en estas elecciones, ya que no solo se estaría definiendo el futuro inmediato de la nación, sino que se pone en juego el camino de las próximas generaciones, aseguró el aspirante demócrata a la vicepresidencia.
Es que todo está en juego, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. Dijo el aspirante.
Durante su mandato, el vicepresidente de Estados Unidos tiene varias tareas asignadas, entre las que destacan votar en el Senado en caso de empate, dirigir ceremonialmente el Congreso durante la certificación de los resultados electorales y, tal vez lo más importante, es el encargado de asumir la presidencia en caso de que algo le ocurra al presidente de los Estados Unidos, una coyuntura que ha sucedido hasta en 9 ocasiones.
Y continuando con información de política en Estados Unidos, luego de un fin de semana de vasto recorrido por distintas partes del país y cuando quedan 5 semanas exactas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los dos candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, concentran su agenda en la tragedia que dejó el huracán Helene a su paso por el país y que ya suma más de 100 de víctimas fatales y millonarios daños materiales en 10 estados. Antes de visitar Carolina del Norte, uno de los estados más devastados por Helene, el expresidente Trump habló a sus partidarios en Valdosta, Georgia, y agradeció a los líderes locales y a los trabajadores de emergencia por su respuesta y prometió solidaridad total con quienes sufren las consecuencias del ciclón. También aprovechó para criticar a la administración Biden-Harris.
El gobierno federal no es muy receptivo, hay muchas dificultades para comunicarse por teléfono con el presidente y, por supuesto, la vicepresidenta está en campaña en algún lugar buscando dinero.
Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris regresó antes de tiempo de Las Vegas a Washington, D.C. para recibir información de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y aseguró que planea visitar la región devastada tan pronto como sea posible sin interrumpir las operaciones de emergencia, según un funcionario de la Casa Blanca. La candidata demócrata ofreció sus condolencias a los afectados por el huracán.
Sé que todos aquí envían sus pensamientos y oraciones a las personas que han sido tan devastadas por ese huracán. Apoyaremos a estas comunidades durante el tiempo que sea necesario para asegurarnos de que puedan recuperarse y reconstruirse.
Por otra parte, la vicepresidenta Harris, durante una entrevista en podcast con los exjugadores de la NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson, reiteró su creencia de que el cannabis debe ser legalizado y que la gente no debería ir a la cárcel por fumar marihuana, y pidió legalización y despenalización del cannabis.
En otra noticia, los damnificados tras el paso del devastador huracán Helene en Estados Unidos se cuentan en cientos de miles. Todavía hay muchas comunidades que permanecen aisladas. José Pernalete tiene el balance de esta desoladora situación.
La devastación a causa de la tormenta Helene ha dejado huellas imborrables en al menos 7 estados. Más de 100 fallecidos registran las autoridades como consecuencia de las condiciones extremas que esta manifestación ciclónica produjo durante las últimas horas. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden confirmó la búsqueda de personas desaparecidas mientras se distribuyen equipos para restituir las comunicaciones tras la destrucción de tendidos eléctricos.
Además de FEMA, incluye a la Comisión Federal de Comunicaciones para ayudar a restablecer la capacidad de comunicaciones a nivel nacional, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Departamento de Defensa van a proporcionar todos los recursos a su disposición para rescatar y ayudar a limpiar escombros y entregar suministros para salvar vidas.
Uno de los estados más impactados ha sido Carolina del Norte. Allí las autoridades advierten sobre la continuidad de ríos crecidos. Al menos 64 personas han perdido la vida en esta entidad.
Quiero recordarles a todos los habitantes de Carolina del Norte que las condiciones sobre el terreno siguen siendo extremadamente peligrosas, a pesar de que las inundaciones han continuado y seguirán disminuyendo. Las carreteras están dañadas, hay cables eléctricos caídos y el terreno es inestable.
En Georgia, otro estado azotado, su gobernador, Brian Kemp, confirmó que entre las decenas de víctimas mortales se contabiliza la muerte de un bombero mientras acudía a la emergencia. Desde Florida, se han desplazado unidades de rescatistas para apoyar en otros estados. José Pernalete, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos informando en Buenos Días América. Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país debido a la naturaleza impredecible del conflicto entre Hezbollah e Israel. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El Pentágono apoya al gobierno de Benjamin Netanyahu en su esfuerzo militar por desarmar a Hezbollah en el Líbano. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, está en contacto con su homólogo israelí, Yoav Gallant, para, según dijo, discutir los avances en materia de seguridad y las operaciones israelíes. Mientras que Austin hizo alusión al derecho de Israel a defenderse y la necesidad de desmantelar la infraestructura de ataque de Hezbollah, organizaciones humanitarias denuncian el daño a miles de civiles en el país árabe. Desde Amnistía Internacional centran el foco en el aumento exponencial del número de muertos en el Líbano en medio de una intensificación de las hostilidades entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, desde el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller defendió las acciones militares israelíes.
Israel did not attack.
Israel no atacó a Hezbollah primero. Israel no atacó a los hutíes primero. En ambos casos, esas fueron respuestas del gobierno de Israel a los ataques de organizaciones terroristas, por lo que atacaron a Hezbollah después de meses y meses de disparos de cohetes y de disparos de misiles la semana pasada.
Paralelamente, sobre el campo de batalla, Israel aseguró que unidades de comando y paracaidistas protagonizaron incursiones en el Líbano como parte de una operación terrestre limitada, mientras que Hezbollah dijo que había disparado una batería de misiles contra Israel, cuyos objetivos incluyen la agencia de espionaje cerca de Tel Aviv. Las incursiones de las tropas israelíes en el sur del Líbano, que comenzaron durante la noche, fueron limitadas y recorrieron cubrieron solo una corta distancia a través de la frontera, según un funcionario de seguridad israelí, agregando que no se reportaron enfrentamientos directos con combatientes de Hezbollah. En tanto, y ante la naturaleza impredecible del conflicto, el Departamento de Estado aconseja a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país a la mayor brevedad posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Este lunes fue el último día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum ya es presidenta constitucional de México y hoy recibirá la banda presidencial de manos del presidente saliente. Sara Pablo tiene los detalles.
Poco después de las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al Salón Tesorería de Palacio Nacional para ofrecer la última de 1,438 mañaneras, como se les conoce a sus conferencias matutinas. En esta ocasión no hubo preguntas, pero sí un salón lleno, 200 representantes de medios de comunicación. El presidente ocupó sus últimas horas para firmar las dos reformas constitucionales que ya han sido aprobadas por el Congreso y las legislaturas locales, una para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa y otra más para garantizar plenamente el reconocimiento de los pueblos indígenas.
No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco.
Después vino la rifa de uno de sus relojes, unos breves minutos para hablar de la situación en Guerrero por las fuertes lluvias. En su última actividad en Palacio Nacional, comió con los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Colombia, Gustavo Petro, entre otros. A todos ellos, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, les ofreció una cena en la cual también asistió la delegación estadounidense encabezada por la primera dama, Jill Biden. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Guatemala. Los ojos de la comunidad internacional están puestos en la elección de las Cortes de Justicia de ese país, ahora en manos del Congreso. Eugenia Sagas Tume tiene los detalles.
La elección de los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en Guatemala está ahora a cargo del Congreso, después de que fueran rechazadas las impugnaciones presentadas contra la nómina de candidatos seleccionada por las comisiones de postulación. Previo a la votación, los aspirantes han sido entrevistados por los congresistas, como explica el presidente del órgano legislativo, Neri Ramos.
Ahora mismo el Congreso se encuentra en un proceso abierto,
libre, recibiendo a todos los candidatos para conocer sus méritos académicos, su trayectoria de vida.
En tanto, la organización Human Rights Watch advirtió que esta elección es una oportunidad para restaurar la independencia judicial y pide al Congreso garantizar un proceso de elección transparente, como indicó a La Voz de América Juan Papier, subdirector de la División para las Américas.
Es crucial para los derechos de todos los guatemaltecos que el Congreso desempeñe un proceso justo, transparente, que priorice las competencias y la integridad de los candidatos y que nombre a los jueces únicamente sobre la base del mérito y de sus capacidades para desempeñar esas tareas tan importantes.
El Congreso tiene esta y la otra semana para elegir a 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia y a 156 magistrados para las Cortes de Apelaciones, quienes tomarán posesión el 13 de octubre para un periodo de 5 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra noticia, el Ministerio Público de Venezuela emitió órdenes de arresto contra al menos 17 funcionarios argentinos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Fiscalía de Venezuela emitió nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios argentinos, entre ellos jueces y fiscales, luego de que la justicia de ese país ordenó arrestar al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, investigados por presuntamente estar involucrados en crímenes de lesa humanidad. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitaron órdenes de aprehensión contra Waldo Wolf, ministro de Seguridad de Buenos Aires y presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Carlos Estornelli, fiscal federal, el fiscal José Agüero, el juez Pablo Bertuzzi, el juez Leopoldo Bruglia, el juez Mariano Lorenz y Ana Cristina Juan, secretaria de la Cámara Federal de Buenos Aires, por presuntamente haber incurrido en la usurpación de funciones, abuso de poder, conspiración, vilipendio contra altos funcionarios públicos y asociación para delinquir.
Olvida lo que implica el derecho internacional y la inmunidad que tiene autoridades, en este caso venezolana, legítimamente constituida, que no le corresponde a la justicia argentina. Ellos no son los jueces del mundo. Así como Estados Unidos ha querido convertirse en la policía del mundo, ahora el gobierno facho de Milei quiere ser la justicia del mundo en materia de derechos humanos.
El fiscal también anunció órdenes de arresto contra 10 funcionarios por presuntamente estar implicados en lo que calificó como robo de un avión que era propiedad del Estado venezolano, que fue retenido en Argentina por el gobierno del expresidente Alberto Fernández en 2022 por haber violado sanciones y mantener vínculos con el terrorismo, y que a inicios de este año fue incautado y trasladado a Estados Unidos. La semana pasada, la justicia venezolana pidió a la Interpol emitir notificaciones de alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, por el caso del avión y por haber presuntamente incurrido en crímenes de lesa humanidad contra su pueblo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Ante la presión, el gobierno de Bolivia oficializó la declaratoria de desastre nacional por los incendios. Activistas y legisladores de oposición reclaman que la medida llega tarde. Fabiola Chambi amplía esta información.
El gobierno de Bolivia emitió la declaratoria de desastre nacional por incendios forestales luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz informara que el fuego consumió más de 7 millones de hectáreas y ante el pedido desde hace semanas de autoridades locales, legisladores de oposición y activistas. La región de la Chiquitania, en el oriente del país, arde hace casi 4 meses con consecuencias letales para el futuro, según advierten organizaciones medioambientales. Por eso, opositores consideran que la medida llega tarde y en conversación con La Voz de América, la senadora de Creemos, Senta Rec, asegura que a partir de esta declaratoria se realizará un seguimiento para determinar el impacto.
Lo fundamental es poder establecer no solo la magnitud del daño, sino cómo se ha generado, quiénes son los actores, agentes de este daño, establecer responsabilidades de aquí a futuro.
La declaratoria de desastre permitirá realizar ajustes en el presupuesto, activar más ayuda internacional y elaborar un plan post-desastre. Asimismo, el presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa aprobar créditos internacionales para financiar la lucha contra los incendios. El mandatario denunció en varias oportunidades las trabas en el Parlamento, señalando a los legisladores de oposición y del partido oficialista que respaldan al expresidente Evo Morales.
Cerca de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento, que está en la Asamblea Legislativa desde el 11 de septiembre y desde la anterior semana está el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo con $250 millones.
Según autoridades regionales, la crisis medioambiental que sufre Bolivia consumida por las llamas es superior a la de 2019, cuando se contabilizaron más de 5 millones de hectáreas destruidas. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los ministros de salud de la región se reunieron esta semana en Washington para establecer las prioridades sanitarias durante el 61º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las máximas autoridades de la salud de las Américas se dan cita esta semana en Washington, D.C. para participar del 61º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y debatir a fin de aprobar estrategias, planes y políticas que fijarán las prioridades técnicas y la colaboración para los próximos años. Durante la apertura del evento, el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, reflexionó sobre los esfuerzos continuos para restablecer los servicios de salud después de la pandemia del COVID-19 y se comprometió a fortalecer la preparación para emergencias y pandemias en la región.
Con demasiada frecuencia, desafortunadamente, las organizaciones internacionales no otorgan prioridad a América Latina y el Caribe en las conversaciones mundiales. Creo firmemente que con los recursos y las herramientas adecuadas, nuestra región tiene la capacidad para concretar la visión de la OPS de la equidad en la salud.
A lo largo de la semana, los delegados discutirán y tomarán decisiones sobre una serie de estrategias y políticas claves, entre ellas el fortalecimiento del control del tabaco, el impulso de la inteligencia epidémica para mejorar la alerta temprana de emergencia de salud y el fortalecimiento del sector sanitario frente a las amenazas del cambio climático. Lloyd Pace, subsecretaria de Asuntos Mundiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, se encargó de dar la bienvenida a los ministros y expresó el compromiso de su gobierno con la salud en la región.
Reconocemos evidentemente que todavía estamos recuperándonos de la COVID-19, cosa que tenemos que repetir en muchas ocasiones, pero también enfrentamos otras preocupaciones.
El evento también cuenta con la participación de otras figuras de la región como Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América,
la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James inicia su 22º campamento de entrenamiento esta semana con los Lakers de Los Ángeles y esta será una experiencia única. El líder anotador de todos los tiempos de la NBA compartirá el vestuario y la cancha con Bronny James, su hijo mayor de 19 años y que fue seleccionado en la segunda ronda por los Lakers. Pronto se convertirán en el primer dúo de padre e hijo que juegan juntos en la historia de la NBA y con lo que se harán realidad las aspiraciones que hace años expresó LeBron. James, 20 veces elegido al Juego de Estrellas, no minimizó su emoción el lunes al ver realizado uno de los pocos sueños que le quedaba por cumplir. Hay una gran emoción, reconoció James. Es pura alegría, para ser honestos, poder venir todos los días, trabajar fuertemente con tu hijo todos los días y seguir viéndolo crecer. Nos empujamos mutuamente, dijo. En el béisbol de Grandes Ligas, Shohei Ohtani comandó la lista de camisetas más vendidas en el béisbol por el segundo año consecutivo al convertirse en el primer pelotero que alcanza los 50 jonrones y las 50 bases robadas en la misma temporada. El astro de los Dodgers de Los Ángeles fue escoltado por Bryce Harper de Filadelfia, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y Mookie Betts de los Dodgers, según el anuncio difundido por la Major League Baseball y la subsidiaria del sindicato de peloteros. Los cuatro primeros quedaron iguales con respecto a la lista que se divulgó en la pausa por el Juego de Estrellas. Ohtani quedó séptimo en 2022 cuando Betts lideró el escalafón. El campo corto puertorriqueño Francisco Lindor de los Mets subió dos puestos para situarse en quinto lugar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Jimmy Carter cumple 100 años hoy, primer día de octubre. El mandatario presidió Estados Unidos durante una época de corte liberal en la política, las artes y una actitud del público en términos generales abierta hacia el consumo de drogas. Esa actitud en realidad comenzó a finales de la década de los 60 como una reacción al conservador Richard Nixon y la guerra de Vietnam y luego con la creación de la píldora anticonceptiva. Las cosas cambiaron notablemente en los 80 con la llegada del republicano Ronald Reagan al poder y la campaña Just Say No de Nancy Reagan. Carter fue presidente de Estados Unidos inmediatamente después de Gerald Ford y justo antes de Ronald Reagan. Su esposa fue Rosalynn Carter, fallecida en noviembre pasado. Oasis se presentará en Estados Unidos, México y Canadá en 2025. En agosto estará en Chicago y Toronto y en septiembre en Los Ángeles y Ciudad de México. Hace semanas, Oasis anunció una gira de reunión en el Reino Unido poniendo fin a una pausa de 15 años. John Ashton, actor que hizo el papel del detective John Taggart en las películas de Beverly Hills Cop, junto a Eddie Murphy, falleció a los 76 años en Fort Collins, Colorado. Durante más de 50 años, Ashton fue un rostro habitual en series de televisión y películas como Midnight Run, Little Big League y Gone Baby Gone. Entre tanto, continúan los tributos para Kris Kristofferson. Barbra Streisand, su coestrella en uno de los remakes de A Star Is Born, Nace una Estrella. El compositor Jimmy Webb de MacArthur Park y Wichita Lineman. Melissa Etheridge, Dolly Parton, Josh Brolin, Leanne Rimes, Reba McEntire, Dakota Fanning también recordaron lo mejor de Kristofferson en las redes sociales. El cantautor también actuó en películas como Alice Doesn't Live Here Anymore de Martin Scorsese y Millennium junto a la cantante y actriz de Los Ángeles de Charlie Cherry Ladd. Kris Kristofferson falleció el sábado en Maui a los 88 años. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.